President Petro's policies on security and peace, both in Colombia and around the world, are frankly irresponsible. Failures to plan, to budget, to coordinate with its own government have led Colombia to greater instability and to violence.
Esto sucedió ayer en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, justamente cuando la misión de verificación que está aquí en Colombia de las Naciones Unidas presentó el informe trimestral que habla sobre cómo avanza ese proceso de paz firmado en el año 2016, cómo van los temas en materia de reincorporación, de producción y de seguridad. Pues justamente allí el embajador ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de los Estados Unidos fue muy crítico frente a la labor que ha hecho el gobierno del presidente Gustavo Petro relacionado con la paz. Incluso lo tildó de irresponsable y de recurrir a una retórica incendiaria. Pues justamente para hablar sobre este tema tenemos a un invitado muy, muy especial que hoy nos ha concedido esta entrevista. Él es Raúl Rosende, quien es el representante especial adjunto y jefe adjunto de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Así que bueno, Raúl, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros en W Fin de Semana.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Encantados de estar aquí.
Raúl, ayer fue muy, muy crítico el gobierno de los Estados Unidos a través de su embajador. ¿Qué lectura le da usted a esta forma como desde este gobierno se calificó el trabajo que ha hecho el presidente Gustavo Petro con la paz en Colombia?
Sí, ayer fue una de las sesiones trimestrales en las cuales el Consejo de Seguridad discute la evolución del proceso de paz en Colombia. Como le digo, cada tres meses tenemos este tipo de sesiones. Y bueno, es natural que entre los países muchas veces se planteen desacuerdos, discrepancias. Allí los países en ese escenario, en esa instancia, plantean sus opiniones de manera muy, muy transparente. Muchas veces hay consensos, muchas veces hay coincidencias. Yo diría que Colombia, en el contexto de una coyuntura internacional bastante álgida, Colombia ha sido en los últimos 8 años uno de los temas o uno de los países en torno a los cuales ha habido consensos o mayor cantidad de consensos. Pero eso no quiere decir que no haya espacio también para discrepancias, a veces discrepancias serias, sin duda. Lo que nos parece importante es que, bueno, tratemos de seguir avanzando en torno a la implementación del acuerdo. En estas sesiones trimestrales nosotros presentamos nuestro informe de verificación. Ustedes habrán visto que en el informe planteamos varios temas importantes, algunos donde se registran avances, otros donde todavía subsisten preocupaciones sumamente serias, como es el tema de la seguridad en los territorios, la seguridad de cara a la perspectiva electoral que viene el año que viene. También se plantean temas como los de la JEP, las primeras sanciones que han sido emitidas, y otros aspectos donde sí hemos visto algunos avances, como desarrollo rural, etcétera. Así que bueno, obviamente Colombia, también esto lo que demuestra es que sigue siendo un tema importante para el Consejo de Seguridad. El hecho de que el Consejo de Seguridad, una vez cada tres meses, se reúna a discutir sobre Colombia y la evolución del proceso de paz es significativo. Quiere decir que sigue siendo un tema importante para el mundo y para el Consejo de Seguridad en particular.
Doctor Rosende, pero la postura que asumió ayer los Estados Unidos de ser bastante crítica con el gobierno, con la paz total, ¿cree usted que puede poner en riesgo una postura unánime de respaldo que por lo general siempre se había visto desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hacia el acuerdo de paz en Colombia, hacia lo que se está haciendo en Colombia por la paz?
Bueno, ahí yo creo que hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Una cosa es la posición del Consejo de Seguridad frente al acuerdo. Como usted dice, ha habido consenso históricamente y de manera consistente. El Consejo de Seguridad comenzó a discutir el proceso de paz en Colombia en el 2016, ya hace 9 años. Y siempre ha habido consenso en torno a la importancia del acuerdo. Otro tema distinto es la misión de verificación, la presencia de la misión. Nosotros en ese sentido recibimos un mandato del Consejo de Seguridad y dependemos de dicho mandato. Como toda misión de verificación de Naciones Unidas, como toda misión política, el Consejo de Seguridad anualmente decide sobre la renovación o no del mandato. El mandato es decidido por los países del Consejo de Seguridad. O sea, no es que nosotros, nuestras actividades de verificación, las decidimos aquí en Colombia. El Consejo de Seguridad decide cuáles son los temas de verificación a los cuales nosotros nos abocamos. Y en ese sentido es normal que en el Consejo de Seguridad a veces se crean misiones, se le asignan mandatos, los mandatos se modifican, se pueden modificar anualmente, y otras veces las misiones llegan a su fin, como ha pasado en diferentes partes del mundo. Entonces, a fines de octubre habrá otra votación en Nueva York que referirá a la renovación del mandato de la misión.
Claro, ¿y de qué dependerá la continuidad de ese mandato que ustedes tienen aquí en Colombia como misión de verificación?
Dependerá de lo que los países miembros del Consejo de Seguridad decidan. En el Consejo de Seguridad, usted sabéis, 15 miembros, 5 miembros permanentes, que son Francia, Estados Unidos, China, Reino Unido y Rusia, y 2 miembros rotatorios, donde hay representación de América Latina, perdón, hay representación de las Américas, hay representación de África, de Europa, de Asia. Esos países discuten y finalmente los países deciden, o el Consejo de Seguridad, a través de la opinión de los países, deciden sobre el mandato de las misiones.
Señor jefe de misión adjunto, en las últimas horas tuvimos conocimiento, el país en general, de un hecho muy importante, y fue la tregua alcanzada por los costeños y los pepes en Barranquilla, una tregua que va hasta enero del próximo año. ¿Qué perspectiva en general encuentra la ONU sobre esta tregua y sobre los distintos ceses al fuego, intentos de paz que ha tenido el gobierno en general para buscar que la violencia reduzca sus niveles en Colombia?
Sí, de vuelta, el rol de Naciones Unidas, o mejor dicho, el rol de la misión de verificación, está determinado por un mandato concreto que nos asigna el Consejo de Seguridad. Ese mandato ha sido fundamentalmente centrado en el acuerdo de paz que fue firmado en el 2016. Nosotros, en relación al proceso de diálogo que se ha realizado en Barranquilla, no tenemos participación, no estamos involucrados en dicho proceso. Pensamos que muchas veces los diálogos son necesarios, pero a su vez le corresponde a los gobiernos determinar cuándo esos diálogos deben tener lugar y con qué grupos deben tener lugar. Y en ese sentido nos parece que es importante que si existen diálogos, bueno, que sean diálogos con aquellos grupos que demuestran voluntad y voluntad política como para llegar a un acuerdo. Nosotros hemos planteado que algunos diálogos que han tenido lugar en los últimos meses han tenido resultados magros, ¿no? Hasta el momento. Es realmente preocupante la violencia en algunas zonas del país. En algunos territorios todavía la violencia es muy alta. Nos parece que también es muy importante ver cómo se armonizan los temas de paz con los temas de seguridad. O sea, por un lado, los diálogos que puedan tener lugar, los diálogos que se desarrollen, y paralelamente las medidas de seguridad. Y esto tiene que ver con uno de los temas fundamentales que nosotros en todos nuestros informes hemos destacado, que nos parece que es uno de los principales desafíos en la construcción de la paz en Colombia, y es la presencia del Estado en los territorios. En ese sentido, si bien ha habido avances desde el 2016 a la fecha, todavía queda mucho por hacer. Y todavía uno ve en grandes territorios, en grandes zonas de Colombia, donde la presencia del Estado o es sumamente débil o directamente es no existente, ¿no? Y por lo tanto, cuando el Estado no tiene presencia, cuando la fuerza pública no tiene presencia o las instituciones civiles del Estado no tienen presencia, bueno, allí lo que hay es ilegalidad, ¿no? Sea a través de economías ilícitas, narcocultivos, narcotráficos, presencia de grupos armados. Entonces yo creo que esto tiene que ver con ese proceso todavía inconcluso de construcción del Estado en los territorios. Nosotros como misión tenemos un despliegue en los territorios muy, muy amplio, y estamos en condiciones de verificar justamente en qué medida el Estado se despliega en los territorios. Y claro, hay zonas del país como el Catatumbo, por ejemplo, como la costa pacífica en gran medida, como los llanos orientales, donde todavía hay un gran debe y ese gran debe tiene que ver con la ausencia significativa del Estado en esos territorios. Y uno ve la brecha, ¿no? La brecha muy grande que existe entre Bogotá y la periferia del país, o entre las grandes ciudades y la periferia del país. Todavía esa brecha tiene que ser resuelta.
Sí, para las personas que no están, digamos, enteradas o actualizadas de estos informes, ¿cuáles son estas zonas del país exactamente donde se presentan, digamos, estas problemáticas de abandono del Estado y cuáles son las principales consecuencias del abandono del Estado? Creo que es un tema muy importante, dado que el tema de seguridad va a ser muy importante en las próximas elecciones.
Totalmente, totalmente. Las zonas son varias y son de alguna manera las zonas históricas de conflictividad y violencia en el país, ¿no? Yo mencionaba el caso del Catatumbo, también la amplísima zona de la costa pacífica, donde la presencia estatal realmente es muy, muy limitada. Y ustedes saben que el conflicto tuvo como centro histórico lo que fueron los llanos orientales, toda la zona de Guaviare, Caquetá, el sur de Meta y otras zonas tal vez donde hay un poco más presencia, pero todavía hay problemas en cuanto a la implantación del Estado, como el Urabá, ¿no? Y la frontera con Panamá, también la frontera con Ecuador registra situaciones de violencia que son preocupantes y también de economías ilegales. Pero usted plantea un tema muy importante y es la seguridad en la perspectiva electoral, ¿no? Que también es un aspecto que nosotros lo destacamos en este informe. Hay un elemento interesante y es que desde la firma del acuerdo hasta la última elección, el despliegue del sistema electoral en los territorios, aún en esos territorios, mejoró bastante. Quiero decir, la presencia de mesas electorales, ¿no? Ustedes saben que durante el conflicto, durante la guerra, muchas mesas electorales eran transferidas a las ciudades, ¿no? Con lo cual, buena parte de la población campesina en algunos lugares quedaba sin votar. O sea, los derechos políticos no se ejercían. En los últimos años ha habido un avance en esto. El número de mesas electorales en zonas rurales de conflicto, donde votan los campesinos, aumentó significativamente. Y han sido muy pocas las mesas transferidas. En el 22, en el 18, aún en las elecciones municipales y departamentales. Entonces, ese ha sido un logro. Y ese logro no se puede revertir. Entonces, ahora existe el desafío de ver cómo ese logro se mantiene, ¿no? Porque, claro, hay presencia de ilegalidad, hay presencia de grupos armados, hay economías ilícitas. Entonces, el despliegue del Estado también en la perspectiva electoral y en la perspectiva de asegurar que el funcionamiento electoral tiene lugar en esos territorios, nos parece que es clave. Nosotros en nuestro informe planteamos, por un lado, la necesidad de que la seguridad mejore en los territorios de cara a las elecciones y también el tema fundamental de la garantía que se le debe dar a los partidos políticos, también a los partidos de oposición, para que puedan desarrollar sus campañas de una manera eficaz.
Sí, Raúl, háblenos justamente sobre ese informe que entregaron esta vez. ¿Qué tiene ese informe? ¿Qué es lo más positivo, lo más negativo? Porque nosotros, pues, vemos las noticias, sabemos que hay muchísimos firmantes de paz que han sido asesinados, pero ¿qué es lo que hay que resaltar de ese informe que ayer justamente presentaron en este Consejo de Seguridad?
Sí, cómo no. Mire, yo diría tres o cuatro temas que me parecen fundamentales. En primer lugar, las sanciones de la JEP, las primeras sanciones que emite la JEP, que nosotros hemos considerado un paso adelante en el proceso de implementación del punto 5 del acuerdo. Es un paso adelante significativo. Se ha logrado investigar y judicializar crímenes sumamente graves que tuvieron lugar durante la guerra. Y también se ha logrado tener acceso a verdad que hasta este momento no se sabía. Al mismo tiempo planteamos que ahora el gran desafío es la implementación de las sentencias. O sea, la historia no termina con la emisión de las sentencias. Ahora comienza una nueva fase que tiene que ver con la implementación. Y esa implementación tiene que ser, en primer lugar, rápida. Es muy importante que los sancionados comiencen a realizar los trabajos restaurativos que deben realizar y que están contenidos en la sentencia, y que la opinión pública vea que esto está avanzando. Y también el otro aspecto que tiene que ver con la implementación es mantener el nivel de participación de las víctimas, ¿no? Uh-huh. Que las víctimas participen, que se mantenga el diálogo con las víctimas, porque la verdad debe ser un proceso continuo, ¿no? Es un proceso que no termina, la verdad debe continuar. Y en ese sentido establecer mecanismos para que... Entonces, este es un punto importante y dos elementos adicionales del informe que yo le mencionaría. La seguridad, de vuelta, la seguridad en los territorios y la seguridad de cara al proceso electoral, que nos parece fundamental. Y
Es decir, un gran desafío, la seguridad en los territorios es lo que ustedes plantearon en ese informe, que todavía es el gran desafío de la paz.
Totalmente, y manifestaciones de violencia todavía muy graves, 480 y tantos firmantes asesinados, es un número demasiado grande. Nosotros siempre hemos dicho que uno de los principales desafíos que hay en la implementación del acuerdo tiene que ver con la seguridad de los firmantes, o sea, gente que hizo entrega de armas y después fueron asesinados. Ese es un problema. Obviamente seguridad de líderes sociales, fenómenos como desplazamiento que siguen ocurriendo en los territorios. Entonces, yo diría el segundo tema clave es seguridad. Y un tercer punto, donde sí registramos pasos adelante, que tiene que ver con la reforma rural, que es todo el capítulo 1 del acuerdo. Ahí ha habido pasos adelante en lo que tiene que ver con distribución de tierras, titulación de tierras y un tema que parece muy técnico, pero que es importantísimo en Colombia y es el catastro.
Raúl, antes de la pregunta de Rafael, quiero preguntarle cómo sacan ustedes justamente esta información. Ustedes tienen funcionarios de la misión que están en territorio Guaviare, porque hay muchas noticias y mucha información, pero ustedes, ¿cómo sacan el material para realizar este informe?
Sí, nosotros tenemos una presencia, un despliegue grande en las zonas de conflicto. Nosotros tenemos equipos y colegas que trabajan y viven en esas situaciones. Tengo que decir que muchas veces bajo condiciones muy difíciles de vida y también condiciones de inseguridad graves, tenemos 10 oficinas departamentales y 10 oficinas subdepartamentales. Quiere decir que estamos en lugares como Villavicencio, o como Medellín, o como Pasto, pero también estamos en Santander de Quilichao, estamos en Tibú, estamos en Mesetas. Estamos en el bordo, cerca de Argelia, o sea, estamos en alguno de los territorios más álgidos y donde todavía la situación de violencia es sumamente grande. Entonces, ese despliegue territorial de equipos que tenemos en estas zonas tan alejadas, tan difíciles, muchas veces con mucha violencia, es lo que nos permite captar información sobre cómo realmente avanza la implementación del acuerdo en los diferentes aspectos de los capítulos que tienen que ver con el acuerdo de paz.
Doctor Rosende, usted tocaba un punto muy importante y es el proceso inconcluso de construcción del Estado en varios territorios. Y en este gobierno se trató de avanzar en eso a medida que se iba negociando con los grupos armados ilegales. ¿Cuál es la evaluación que hace las Naciones Unidas frente al punto en concreto de las negociaciones que adelantó este gobierno, que comenzó con muchas expectativas de varias mesas en las que ustedes incluso participaron, pero a hoy, ya cerrando el gobierno, lo único que pudo avanzar fue la negociación con los comuneros en Nariño y el resto, pues parece que fracasó?
Sí, como decíamos antes, a veces los diálogos son necesarios, a veces hay condiciones para los diálogos. Ahí, en este punto, reitero, lo que es fundamental es que se defina con qué grupos se va a establecer el diálogo y que sean grupos que demuestren voluntad clara de poder llegar a acuerdos. Esto nos parece que es clave, ¿no? Que se identifique realmente con aquellos grupos con los cuales se pueden llegar a acuerdos. Y, de vuelta, los resultados hasta el momento han sido resultados realmente escasos. Es importante complementar diálogos o iniciativas de paz con temas de seguridad y, otra vez, la seguridad tiene que ver con el despliegue del Estado en los territorios. Y cuando hablamos del despliegue del Estado, obviamente nos referimos a la fuerza pública, a la presencia de la policía, a la presencia del ejército, nos referimos también a la presencia de los órganos judiciales, de la fiscalía, que juega un papel clave, pero también nos referimos a las instituciones del Estado que tienen que ver con el desarrollo social y que tienen que ver con la infraestructura, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con los caminos. Estas son zonas del país donde hay violencia, donde hay ilegalidad, pero también donde hay mucha pobreza. Entonces, la presencia del Estado no es una presencia limitada a lo coercitivo, es una presencia que tiene que ver con lo coercitivo, pero también tiene que ver con el desarrollo social. En las zonas rurales, repito, hay mucha pobreza y también hay mucha desigualdad. Y por eso nosotros le damos mucha importancia, y volviendo al tema del Estado, a la implementación del punto uno del acuerdo. Porque el punto uno del acuerdo plantea instrumentos y medidas concretas para comenzar, por lo menos comenzar a superar la pobreza rural y comenzar a superar la desigualdad. Entonces, sobre este tema, nos parece que de cara al futuro va a haber que hacer un foco importante, pero sí, ese proceso de construcción del Estado en los territorios, en esas grandes periferias de violencia y de ilegalidad y de economías ilícitas que tiene Colombia, es todavía una asignatura pendiente.
Bueno, pues Raúl, ya se nos acabó el tiempo. Es Raúl Rosende y pues tenemos muchas preguntas más, pero sabemos que justamente por el papel que usted desempeña en la misión de verificación no nos puede responder porque Rafael sabrá más que yo. Y es que Raúl Rosende, la persona con la que hablamos a esta hora, tiene una experiencia de 30 años en coordinación de iniciativas de paz y en monitoreo de acuerdos de paz, en facilitación de negociaciones entre autoridades y actores armados no estatales y verificación de acuerdos de paz y humanitarios. A lo largo de su carrera ha trabajado para las Naciones Unidas y los Estados Americanos, la OEA. Pues Raúl, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en W Fin de Semana. Él es el representante especial adjunto y jefe adjunto de la misión de verificación de las Naciones Unidas.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes.